a El Taller del Gnomo.
Bueno, hola, ¿qué tal, mis estimados gnomos? Estamos aquí reunidos, rejuntados, congregados, muy contentos empezando esta nueva temporadita de episodios. Ya habíamos tenido desde noviembre que no publicábamos absolutamente nada, pero pues la verdad ha sido temporada muy difícil. Muchas de las personas que hemos estado contactando, pues ya saben, tiempos de los deadlines, época de Navidad, todas esas cuestiones. Entonces nos dimos un pequeño break, pero vamos a empezar este año con toda la actitud para comenzar pues a darle, como decimos por acá en México. En esta ocasión estamos vamos a tener el gusto de entrevistar a una persona que ha trabajado para Onipress, ha estado en Dark Horse, ha hecho trabajos para The Bowl Comics. Nos platicará de todas estas cuestiones. Y sin más introducciones, estamos con un autor, un dibujante español de Madrid, Alberto Jiménez Albuquerque. ¿Cómo te encuentras?
Muy bien, muy bien, estupendo. Encantado de estar aquí.
Muchas gracias.
Después de todo lo que nos ha costado.
Sí, porque digo, para los gnomos que nos están escuchando, casi un año después de que le hice la invitación al programa, se dio, pero ya se dio.
Sí, se ha dado. Sí, había que hacerlo, claro que sí.
Bueno, mi estimado, vamos a empezar con la primera pregunta del podcast. ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes acerca de todo este mundo de los cómics y todas estas cosas buenas de la vida que nos gustan a todos?
Recuerdos, pues de muy pequeño, la verdad. Tengo un hermano que es 2 años más mayor que yo y recuerdo leer cómics que tenía él. Sobre todo, bueno, yo supongo que conoceréis, perdona mi desconocimiento, pero Mortadelo y Filemón, Super López, claro, y demás, yo creo que sí que han cruzado el Atlántico. Entonces, mi hermano compraba estos tebeos de cuando éramos pequeños, y yo, al ser un poco más pequeño, pues igual tenía 4 años, 5 años, y se los quitaba y los leía. Y esos fueron los primeros que empecé a leer, la verdad. Es mi primer contacto con el mundo del cómic. Uh-huh. Luego ya un poquito más mayor, y bueno, tampoco mucho más, pero con 6, 7 años ya empecé a comprar yo cómics de La Patrulla X, X-Men, uh-huh, o Lobezno, o Conan el Bárbaro, etcétera, etcétera, que llegaban a los kioscos aquí en Madrid y tenía posibilidad de comprar alguno de vez en cuando. Así que así fue un poco como me inicié.
Pues sí, un poco con, bueno, con los hombres X.
Sí.
¿Y en qué momento, bueno, empiezas a leer, te empiezas a tener esa cultura, por así decirlo, de comprar cómics y de empezarlos a leer, como comentas, uh-huh, que a más o menos a los 6 años, pero desde esa edad empezaste a dibujar, o cómo fue ese proceso del que te nació el gusto, o cómo pasó?
Sí, bueno, dibujar siempre hemos dibujado. Ya sabes que aquí todos, de pequeños, todo el mundo dibuja. Lo que pasa es que unos paran y otros no. Entonces, yo fui de los que no. Yo seguí dibujando. Mucho con las series de dibujos de la tele y demás, pues copiábamos, mis hermanos y yo copiábamos mucho las Tortugas Ninja y no sé, bueno, muchos de estas series que empezaron a echar en la televisión aquí en España en los años 80, y fue una forma de seguir dibujando. Mi madre, somos 3 hermanos, entonces decía, venga, os sentáis ahí un rato quietos y os doy 5 pesetas por cada dibujo. Entonces ya mi madre fue mi primer cliente, ya fue la primera que me pagó por dibujar. Así que ya a partir de ahí me gustó la cosa de cobrar y seguí para adelante.
Claro. Oye, pues han de haber sido tremendos, ¿verdad? Para que tu mamá te hubiera tenido que pagarles para que dibujar y pues mantenerlos concentrados.
Imagínate, éramos 3 niños y nos llevamos 4 años entre los 3, así que tela lo que había ahí.
Ok, ¿y alguno de tus hermanos también comparte esta cuestión laboral, por así decirlo, de dibujar, o cada quien se dedicó ya después a otras cosas?
No, no, mis hermanos pararon. No, los dos dibujaban, el mayor dibujaba, la verdad es que bastante bien, muy bien. Pero los dos pararon, se fueron por otros intereses artísticos. Al mayor le gustaba más leer y escribir, y al pequeño le empezó a interesar mucho la música, y los dos se dejaron de dibujar.
Okay. No, pues sí, es cada quien toma el camino, ¿no? Llega un momento en el que se hace ese quiebre y pues cada uno.
Eso es.
Para adelante, ok. Y bueno, si sigues dibujando, ya tienes a tu primer mecenas, que fue tu mamá. Pero sí. Digamos que ¿qué edad tendrías ahí? Empezaste así 8, 9, 10, pero ¿en qué momento? Sí. ¿En qué momento fue cuando hiciste ese clic que dijiste, aquí es donde tengo que dedicar, esto es lo que voy a hacer?
Hombre, la verdad es que siempre lo he tenido claro desde siempre. No he querido ser otra cosa. Desde pequeño. Yo tenía colegas que querían ser pilotos de carreras o conductores de trenes, pilotos de avión o futbolistas, la gran mayoría futbolistas. Pero no, a mí me gustaban los tebeos y quería dibujar. Siempre miraba los créditos. Como siempre viene reconocido quién hace el tebeo, pues digo, pues hombre, hay personas que lo hacen, entonces ¿por qué no voy a poder hacerlo yo, no? Todavía no tenía en mente todo el tema del talento, de la capacidad, del trabajo, de lo que cuesta, etcétera, ¿sabes? Porque claro, como ya sabes que tú lees de pequeño y no sabes lo que es la mitad de las cosas.
Claro.
Pero siempre he querido ser dibujante. Luego, el momento más crítico, yo creo que para saber que podía hacerlo, es cuando empezaron españoles a trabajar en Marvel. Carlos Pacheco, Pascual Ferri, Salvador La Roca empezaron a trabajar para Marvel UCA y luego para Marvel Estados Unidos. Y cuando ves que hay compatriotas que son capaces de hacer el camino, pues dices, hombre, no dibujo como ellos de bien, ¿no? Pero si trabajo lo suficiente y me esfuerzo, hay una forma. Entonces es lo que me dio un poco más el empujón a decidirme definitivamente a trabajar para ser dibujante.
Claro, claro. Y tu formación artística, tú estudiaste, ¿no? Como tal, en una escuela SDIP, si mal no recuerdo. Si mi investigación no me falló.
Sí, durante un año en la SDIP en Madrid. Es una escuela que ahora mismo es mucho más grande, está muy, muy bien organizada, tienen muchísimo profesorado, hay cursos para todo en temas artísticos. Pero cuando entré yo a la SDIP, claro, de esto hace, ya me voy a hacer viejo, pero 22 años, tenían menos cursos, etcétera. Entonces empecé a hacer un curso de creación artística, se llamaba, en el que tocabas un poco todos los palos de la creación de, sobre todo, dibujos animados, cómics, ilustración. Y daban clases de anatomía también. No. Entonces, el segundo año era un curso de 3 años y en el segundo año quitaron cómic del temario.
Okay.
Entonces, claro, yo iba a hacer cómic. Digo, me quitáis el cómic, pues me voy a otro lado. Y me fui a una escuela de otro dibujante español que se llama Carlos Olivares. Y allí estuve también otro año y pico. Estudiando solo para hacer cómic, okay. Específicamente.
Pero también estuviste estudiando filología inglesa. ¿Qué es eso? Perdón.
Sí. ¿Qué es eso? Sí, eso durante cuando ya estaba acabando un poco el curso en esta segunda escuela. Ajá. Pues por tener un colchón de seguridad, de decir, oye, pues si esto falla, porque al final es un mundo complicado y muy pocos acaban trabajando y viviendo de dibujar, pues voy a estudiar una carrera por si acaso. Y acabé... Mi primera opción era hacer magisterio de educación física para ser profe de gimnasia. No, pero no me la dieron porque era, había pedido muy tarde la carrera, y me dieron mi segunda opción, que era filología inglesa, que es básicamente estudiar la lengua y la literatura y la cultura inglesa.
Okay.
Entonces son 4 años de estudios de, eso es, de literatura, todo en inglés, gramática, literatura de Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, etcétera. Todos los países de lengua inglesa, pues te aprendes un poco sus características o toda su idiosincrasia y su forma de sobre todo de usar la lengua.
Ok, perfecto. Pero vamos, pero tenía que preguntar porque
sí,
no
sí,
sabía
muy bien,
qué era. Ok. Bueno, retomando el tema de los monitos sobre papel.
Uh-huh.
Terminas la formación. Pero en ese inter, cuando estás en las escuelas estas que estás empezando a desarrollarte, fuiste de los que para los amigos que están un poco desesperados por el completismo, como es mi caso, estuviste haciendo no sé, fanzines, o cómo fue ese desarrollo antes de tu primer trabajo, vamos a ponerlo entre comillas, profesional, o directamente terminaste la escuela y de la escuela brincaste.
Sí, no hice ningún fanzine. Directamente firmé mi primer contrato profesional en el mercado franco-belga.
Exacto.
A través de uno de los profesores de la escuela, que también se dedica a dibujar hoy en día, es Eduardo Caña. Él estaba trabajando con un guionista español en una serie aquí en España y me puso en contacto con él. Y preparamos un proyecto que presentamos a un editor pequeñito en Francia.
Okay.
Y le gustó y firmamos 3 álbumes para el mercado franco-belga.
Okay. ¿Cuál fue ese álbum?
Traducido al castellano es Fugitivos de las Sombras, Les Fugitifs de l'Ombre.
Okay.
Se publicaron en Francia, Bélgica...
¿Paquet?
Esto firmé... Sí, Paquet de Ediciones, eso es. Yo firmé el contrato en 2004 y el primer tomo salió en 2005, me parece, publicado. Oh. Y el, bueno, en sus secuentes años, 2006, 2007 o 2008 creo que terminé. Y según terminé la serie, empecé a trabajar para Soleil, también en Francia.
También en Francia, Okay. Híjoles, aquí ya se me vienen varias cosas a la mente que preguntarte.
Muy bien.
Porque tú, vaya, a diferencia, digo, no me gusta comparar, pero vamos, a diferencia de otros autores que picaron piedra primero en ese sentido de estar en fanzines o en publicaciones, y vaya, independientes o hasta autopublicaciones, tú brincas, tú llegas directo a una editorial. A mi muy particular manera de ver las cosas, tuvieron que haber visto algo en tu estilo, en tu forma de trabajar, como para que de literalmente de la escuela, de las fuerzas básicas, por así decirlo, pases a publicar. No es sencillo. O sea, porque mucha gente hay que anotarlo y hay que puntualizarlo, no es sencillo. O sea, tu caso es un caso especial, o sea, es un caso especial porque no es así como que sales de la escuela y ya cualquiera me va a contratar porque ya salí de la escuela. No, o sea, hay algo tuvieron que ver. ¿Tú qué piensas? ¿Qué es lo que vieron en ti para que pudieran confiar en que te dieran ese álbum en específico?
No sé, hombre, yo creo que les cuadraba un poco todo, porque se da un momento en el que el mercado francés estaba un poco en apertura y habían empezado a republicar sobre todo muchos superhéroes, y había empezado la introducción del manga en el mercado franco-belga, que hasta entonces había sido muy reticente a publicar este tipo de cómics. Entonces estaban buscando estilos un poco más modernos, más frescos, y creo que ahí es por donde les cuadró un poco. Evidentemente, a ver, no voy a decir que no estaba preparado, porque lo hice. Hice el TVO y lo hice en tiempo, y otra cosa no, pero trabajar y cumplir fechas de entrega sí, siempre siempre las he cumplido. Pero claro, tú ves el trabajo que hice y no hice fanzines, pero eso básicamente como si hubiese hecho un fanzine continuado, ¿sabes? Terminé mi formación, por decirlo así, haciendo esa serie de cómics. Yo creo que es eso, al editor le cuadró, es la oportunidad de introducir un gente nueva, sangre fresca, y eso, estar un poco también en el momento adecuado, en el sitio adecuado. Así que...
Fue una ¿cómo se dice? Una serie de eventos afortunados.
Sí, eso es. Eso okay. Es.
Okay.
Bueno, afortunados, que también lo digo, perdona, sí, Adrián, que vale. También lo digo siempre, que todo el mundo dice, ah, es que qué suerte tienes, que te dedicas a lo que te gusta, y pero bueno, hay que tener suerte, pero es que la suerte hay que buscarla también, ¿sabes?
Sí.
Que mucha gente con 20, 21 años no se mete a una escuela 100% a estudiar dibujo, no se atreven a escribir a una persona que no conocen, que vive en otra ciudad completamente ajena a la tuya, no viajan a esa ciudad para conocer en persona, no van a ver al editor. O sea, hay que decir que sí, que es suerte, pero la suerte hay muchas veces que se busca.
No, y se trabaja.
Claro,
exactamente. Lo que comentamos aquí, bueno, lo que yo comentaba aquí con varios amigos, ¿no? Que dibujan, que esa suerte se trabaja, se paga con horas nalga, como le decimos acá nosotros.
Exacto, totalmente de acuerdo.
Entonces, pues, o sea, suerte entre comillas, vamos a ponerle, ¿no? Bueno, empiezas con este proyecto, digo, evidentemente en ese momento era algo completamente nuevo porque vienes de la escuela. ¿Cómo fue tu experiencia cuando, desde el comienzo, o sea, tú ya nos acabas de anotar lo que hiciste, ¿no? Que viajaste, que conociste a la persona, que tuviste el contacto, el interés para empezar. Pero, ¿cómo fue esa serie de ese proceso en el que el contacto, en el que te dicen que sí, la firma de un contrato, porque mucha gente no desconocemos, ¿no? ¿Cómo es la firma de un contrato? ¿Qué te ofrecen? ¿Qué no te ofrecen? Digo, sin decir cifras, ¿verdad? Nada más, o sea, como un término general, ¿no? De que es tú, sobre todo, siendo nuevo, como dices tú, novato, que no sabes a qué te vas a enfrentar. ¿Qué, o sea, qué sientes? ¿Qué pasa por tu cabeza cuando ya te dan el bloque de hojas que vas a firmar el contrato? ¿Y qué pasa después?
Pues, vamos, principalmente lo que se me pasó por la cabeza es que no entiendo nada porque estaba en francés y yo por aquella época no hablaba mucho francés, así que dije, bueno, que sea lo que Dios quiera.
Te estaba diciendo el alma al diablo y no sabías.
Totalmente. Estaba en ese año, estaba en la universidad y como asignatura optativa tenía francés y era el primer año, pues eso, aprendiendo lo básico, y se lo llevé a mi profesora de francés para que le echara un vistazo. Vamos, lo leyó así por encima y dice, ah, muy bien, pues nada, adelante. Pero claro, mi profesora de francés no sabe nada de legalidades de Francia, Suiza, porque el editor estaba situado en Suiza realmente. Así que yo firmé mi contrato y dije, bueno, pues que sea lo que sea, por lo menos yo hago mis tebeos, salen y puedo decir que he publicado un TVO y lo tengo en las manos y en mi como otra etapa de formación, ¿sabes? Okay. Yo sabía que eso no iba a ser el TVO de mi vida, ni que iba a ser la oportunidad de mi vida, pero sí que era una oportunidad. Entonces decidí tomarla a la vez que estabas estudiando en la universidad, entonces pude compaginar las dos cosas.
Claro. No, y es que, bueno, ahorita en este punto muy probablemente puedes decir que no era la oportunidad de tu vida, pero ahí sí puedo, bueno, no sé, ¿verdad? Pero puedo decir que en ese momento sí era tu oportunidad, porque, pues quién sabe, en este mundo, bueno, ya no sabes si no tomas esa oportunidad, más adelante vaya a llegar.
Exacto, eso es, sí. No, es la oportunidad de que se que se desencadenan otro tipo de cosas. Puede pasar, te dicen, pues no nos interesa el proyecto, no firmas, y dices, bueno, pues entonces en vez de esto me dedico a otra cosa o tal. Pero bueno, se dio el caso y me sirvió sobre todo para darme, vamos, conocer a muchísima gente, con la que aún trato hoy en día, muchos de ellos, y a aprender a moverme, a aprender a que si vas a Francia tienes que aprender algo de francés, porque si no acabas en una mesa sentado comiendo tú solo y no entiendes nada, claro. Nadie habla contigo. Entonces ayuda para hablar con los editores, aprender el idioma del editor al que vas a trabajar con él, o al que le estás pidiendo trabajo, básicamente. Te enseña a moverte en convenciones, porque al ser una editorial muy pequeñita, lo que hacían era invitarte muchas veces para promocionar el TVO, porque al editor le conviene vender copias en festivales, porque no pagan a la distribuidora. Claro. Se lo llevan todos los editores, entonces te llevan a los autores para firmar más. Entonces, mi primer festival fue Angoulême, con esta editorial. Claro, yo tengo 21 años, 22 años, y voy a Angoulême, y son 8 horas de firmar todo el día sin parar. Digo, ¿esto qué es? ¿Estamos locos? Pero sí, y es porque estás ahí. Hay mucho coleccionista en Francia que le gusta coleccionar todo, y están comprando el TVO a tu compañero que está al lado y te ven que estás firmando y quieren el tuyo solo porque tienes el dibujo. Oye, y ya empiezas a entender un poco cómo funciona el mercado de los coleccionistas en Francia, cómo se funcionan las firmas. Entonces te vas curtiendo en un terreno que no habías pensado en un principio y que todos aprenden.
Claro, claro. Ahorita me acabas de abrir ahorita un hilo para preguntarte. Estás 21 años en una expo, muchísima gente, 8 horas de estar firmando y de estar ahí, trabajando, entre comillas. ¿Qué sentiste cuando terminaste esa jornada? Porque no, casi te puedo...
Entre comillas no, Adri. Entre comillas no. Te estás currando, pero sin parar, vamos.
Claro.
Estas son las cosas que pecas de cuando eres un chaval y no sabes lo que es, pero vamos. El editor nos tenía firmando, y si no estaba firmando, estaban moviendo cajas de TVO para arriba y para abajo, llevando la furgoneta y montando el stand. O sea, esto era un no parar.
Claro, pero te puedo apostar de que terminaste y se fueron a tomar una cerveza o estaban en el hotel y estabas bien contento.
No, claro, estaba. Además, es que lo que te digo, era una editorial pequeñita que estaba empezando y le daba oportunidad a mucha gente. Entonces, entre otros, había otros 3 o 4 dibujantes españoles que estábamos ahí filmando todos. Y claro, termina el festival y te lo pasas pues como te lo pasas, claro. No va con 22 años, ¿qué vas a hacer? No te vas a ir a dormir, ¿no? Aunque estés cansado. Eso lo hago ahora ya de mayor.
Sí, es que, vaya, es que sí, a esa edad es diferente, ¿no? O sea, sobre todo para los que nos están escuchando, están haciendo el favor de escucharnos, que están más jóvenes o que van, a esa edad estás lleno de energía. Y
Claro, eso, esas edades lo que te echen. Claro.
Ok, y bueno... Ya tocamos el tema de pues cómo firmaste, cómo estuviste, un poquito del tema de tus primeras expos. ¿Y cómo fue? ¿Cuál fue tu sentimiento cuando recibiste, te han de haber enviado correo electrónico o recibiste en físico por correo el guión? ¿Cómo fue?
Esto era guión. No, en aquella época el correo electrónico estaba empezando y tal, pero era 2004 o 2005. Aquí en España con la tecnología íbamos bastante lento, entonces a mí Roque González, se llama el guionista, sí, todo lo hablamos por teléfono, por carta o en persona. A mí me mandó un dossier con todo el guión, con alguna referencia que tenía, etcétera, y me lo mandó todo por correo postal.
Muchas gracias que han llegado hasta el final del podcast. Si les gustó el contenido, por favor, denos like, compartir, suscríbanse o pónganos un comentario en la plataforma donde nos escuchen para que podamos llegar a más personas. Muchas gracias.
La voz y la producción de este podcast estuvieron a cargo de Adro, a un guión de El Piedra. Para todas sus dudas, sugerencias y comentarios, tenemos la siguiente dirección de email: tallerdelnomo@yahoo.com. Gracias y hasta la próxima.
Este fue el podcast del Taller del Gnomo.
For the next 60 seconds, this station will conduct a test of the emergency broadcast system. This is only a test.